Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Estamos tratando lo básico, cosas elementales acerca de cómo cuidamos nuestra mente. Desde un principio vimos cómo la ejercitamos, cómo la preparamos físicamente y también espiritualmente. Pero estaba pensando en el anuncio, no sé si algunos prestaron atención en el anuncio que ponían en las mañanas. Salía el pájaro loco, ¿verdad? El pájaro loco. Este es un personaje que, pues ese era su nombre, ¿verdad? Loquillo, loco, porque hacía cosas buenas, malas, consecuencias y de todo. Pero eso es lo que pasa con nosotros. Lo que nosotros tenemos en nuestra mente va a definir también nuestras acciones. Por eso el pasaje que veíamos también semanas anteriores, ¿verdad? De la abundancia de nuestra mente, ¿verdad? Nosotros vivimos. Esa es la fuente de nuestra vida. Así actuamos, así nos conducimos. Pues nuestro tema de hoy es de mente corrupta a mente sana. ¿Cómo purificamos entonces nuestra mente? Cuando vemos ese tema, quizá algunos dirán, ¡ah! Ya sé entonces de qué vamos a hablar. Lo interesante es de que también el tema nos dice, da por sentado de que nosotros tenemos una mente que está corrompida. Tal vez algunos dirán, bueno, entonces, ¿cómo es que llegamos a tener una mente corrupta, una mente corrompida, una mente depravada? Vamos a ver por qué es que decimos nosotros eso. Sabemos de que el ser humano puede comportarse como Dios, porque fuimos creados a su imagen, a su semejanza, pero también puede comportarse como cualquier bestia que es totalmente diferente a nosotros, cualquier animal. Por eso vemos nosotros una recomendación ahí en el Salmo 32:9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, dice el salmista. Coincide con nuestra idiosincrasia chapina, ¿verdad? No seáis mulo, como el caballo, sin entendimiento, que no puede discernir, que no puede razonar, que no tiene una mente como la que nosotros tenemos. Pero déjeme decirle que el hombre entonces puede pensar, escoger, crear, amar, adorar, pero también al mismo tiempo puede codiciar, puede pelear, puede odiar, puede matar. El ser humano ha inventado esos hospitales grandes, ha creado esos hospitales para sanar a la gente, para sanar enfermos. Las universidades, centros de conocimiento, también templos donde se alaba, se adora a Dios. Pero también ese mismo ser humano ha inventado las cámaras de tortura, la inyección letal, las bombas letales, ¿verdad? Las armas químicas que ahora conocemos. Así es el hombre. Y la mente cristiana, entonces, nos recuerda esa paradoja que todos tenemos, que el ser humano es noble, pero a la vez puede ser vil, puede ser despiadado. El ser humano es sabio, pero a la vez puede ser también un tonto. Puede ser racional y a la vez irracional. Puede ser moral y al mismo tiempo quizá inmoral. Y esto, hermanos, nosotros lo sabemos. Ya nuestra mente está corrompida. Le pongo esta imagen ahí. Un niño maltratado por su padre. una violencia extrema quizá. ¿Qué pensamos de un padre que maltrata a su hijo de esa manera? ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Qué pasaría si vemos a alguien en la calle golpeando a un niño de esa manera? ¿Acaso no pasa por nuestra mente, pobre niño, hay que ayudar a ese niño? Cosas buenas, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa por nuestra mente sobre ese padre que está ahí? Sobre esa persona que está ahí. ¿Acaso no pensamos algo malo a veces? ¿Defender a ese niño, darle de su propia medicina, golpearlo, hacerle daño también de la misma manera? ¿Acaso no pasa eso por nuestra mente? ¿Saben qué? Algunos lo hacen, defienden al niño. Más si es un hijo que está siendo afectado por otras personas. En esta semana vi una noticia que dice que a un muchacho le intentaron robar el carro, no sé si se opuso o no, pero sale el padre a la defensa y al ver a su hijo muerto, sin duda, también mató a 3 delincuentes. Usted dirá, ala, qué tremendo. Eso y más es el ser humano capaz de hacer. Nosotros quizá no lo hacemos, pero también pasa por nuestra mente. Pasan todas esas cosas por nuestra mente. Hay muchas cosas de las que nosotros somos capaces de hacer, pero a veces solo se queda aquí en nuestra mente. Por eso, ¿cómo pensamos nosotros? ¿Qué es lo que piensa un cristiano? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Sabe que muchas veces nosotros creemos que como cristianos necesitamos pensar solo en cosas religiosas? Y a veces tenemos eso en nuestra mente. Hermanos, déjenme decirle que definitivamente estamos equivocados. Como cristianos, no solamente estamos pensando en la religiosidad, en la religión, en las cosas de Dios. No, nosotros estamos pensando en un montón de cosas al mismo tiempo. Tenemos una mente que piensa en cosas seculares, pero desde una perspectiva cristiana. La mente cristiana entonces busca la voluntad de Dios en el hogar y en el trabajo, en nuestra comunidad, ahí donde nosotros estamos creciendo, en cuestiones de ética social, y oiga muy bien esto, en la política también. La mente cristiana debe de ocuparse también en ese tipo de cosas. Se ocupa en ese tipo de cosas. A veces escuchamos a personas que dicen, no, como cristianos nunca debemos de prestar, de pensar, de reflexionar en todo eso de la política. Todo eso es pecado. En todo de cómo está el mundo, cómo se relaciona la gente, cómo podemos hacer crecer la empresa y todo eso. Y como que fuera algo malo para nosotros. Pero el punto es de que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios en medio de todo eso. Por eso, un pensamiento, dice John Stott, una mente cristiana es una forma de pensar, es una manera cristiana de mirar todas las cosas. Su perspectiva cristiana ha sido renovada por el Espíritu Santo. Es una mente bíblica porque está moldeada por presuposiciones bíblicas. Y como le digo, nuestra mente ha sido corrompida desde la caída. Desde que Adán pecó, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos una mente corrupta. Estamos pensando muchas veces en más veces incluso en lo que no agrada al Señor que en lo que realmente agrada al Señor. Y no solo eso, nuestra mente todavía se sigue contaminando con todo lo que nosotros vemos, con lo que escuchamos, con lo que leemos. Y todo eso está en el ambiente que nos rodea. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, solo para citar un pasaje: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros podemos tener buenos principios éticos, morales, en la familia, incluso en un hogar no cristiano, pero las malas compañías van a corromper esas buenas costumbres, van a destruir, van a deshacer todo lo bueno, van a hacer daño. Y lo mismo pasa con nuestra forma de pensar. Todo lo que está a nuestro alrededor está siendo afectado, destruido por lo que nos rodea, aunque nosotros no nos demos cuenta. Así como el metal se va corrompiendo por el óxido, así es nuestra mente, que si la exponemos a cosas malas, se empieza también a deteriorar, a destruir, a dañar. Y no basta entonces solo con evitar pensamientos a veces sucios, negativos, sino también llenarlos con otro tipo de pensamientos, con otra manera de pensar. Cuando usted abre su negocio, para los que tienen negocio, su empresa, usted no está pensando, ah, hoy de plano que no va a llegar ningún cliente. No hacemos eso, no pensamos de esa manera. Cuando alguien estudia para el examen, no está pensando de que al final del examen pues va a perder la clase, va a perder el curso. No pensamos de esa manera. Tenemos pensamientos positivos aún en eso. De la misma manera, tenemos que nosotros llenar nuestra mente con diferente forma de pensar, que nosotros vamos a ver que esa forma de pensar la encontramos en la palabra de Dios. Algunos ejemplos de personas que tienen una mente corrupta. Ya dijimos, damos por sentado de que nosotros también tenemos una mente así. A veces creemos que son solo aquellos que piensan en la sexualidad y en todo tipo de depravación sexual, que esos sí son los que tienen depravada la mente. Pero vamos a ver que en la palabra, aquellas personas que tienen una mente corrupta, una mente destruida, también son aquellos que son mentirosos, que son chismosos, que se llevan mal, que tienen ira, codicia en su corazón. Y lo vamos a ver a través de estos ejemplos. Primero, Janes y Jambres. ¿Recuerdan quiénes son estos personajes? ¿No? ¿No se les pasa algo ahí por la mente? Pues 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Si me ayudan ahí con esos pasajes, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Aquí el contexto es de que Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre una generación que estaba emergiendo, que estaba brotando. Había un listado de cosas negativas y que no tienen, como les decía en un principio, no tienen exclusividad con la sexualidad. Por eso dice el versículo 8: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Aparece un listado anterior a esos versículos. Un listado donde nosotros vemos a personas que son despiadadas, son desobedientes a los padres, tienen malos hábitos, diríamos. Todo este listado aparece aquí al final haciendo un resumen de este tipo de personas, de Janes y de Jambres, que se opusieron a Moisés. Entonces dice que estos tenían una mente depravada, una mente corrompida, una mente que no estaba agradando a Dios. Y nosotros vemos otro pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada y conciencia también, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Si volvemos a la presentación, por favor. Aquí vemos a Janes y Jambres, unos hombres que se estaban oponiendo a la verdad, a lo que Moisés estaba haciendo. Y aquí se presenta a este tipo de personas también como aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Estos hombres tienen una mente corrupta, tienen una mente depravada, una mente destruida. Y aparecen también los falsos maestros que creen que pueden usar la religión como un negocio para obtener buenas ganancias, dice. Estas personas también tienen una mente depravada. Pero también aparece otro grupo de personas, los religiosos. Dice Tito, capítulo 1, versículos 15 al 16. Aquí Tito está dando instrucciones de cómo deberían de ser los líderes también, pero hace mención de cómo está la sociedad en ese punto. Y hay una sociedad que de veras está viviendo una religión. Profesan, dice, conocer a Dios, pero en realidad con los hechos niegan que lo conocen. Dice Tito, versículo 1, 15 y 16: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, dice, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Cuando hay personas que se enfrascan en la religión, estas personas pueden llegar a tener una mente corrupta. El hecho de que yo venga todos los domingos a la iglesia, en la mañana y en la tarde, y pueda estar en cualquier grupo pequeño constantemente, no me dice, no me garantiza de que en realidad yo voy a tener una mente sana. Puede de que yo también tenga una mente corrompida, una mente depravada. ¿Por qué? Porque no practico lo que la palabra me dice que debo de practicar. Y eso se va a manifestar en toda circunstancia de la vida, en toda área de la vida. En el trabajo, en los estudios, con los amigos, con los vecinos, con todos aquellos con los que yo me relaciono. Si yo no vivo la palabra, voy a vivir una religión. Y aparte de eso, entonces tengo una mente contaminada. Tengo una mente que en realidad no está agradando a Dios. Hay un pasaje que no coloqué yo aquí, pero hay un punto donde cuando nosotros tenemos una mente que no está agradando a Dios, Dios también nos da esa libertad para seguir en lo que estamos. El proverbio también dice: dejad al necio en su camino. Y Dios también se da cuenta cuando nosotros tenemos una mente sana, una mente limpia, una mente que está buscando siempre agradar al Señor. Hay algo que pasa en una sociedad donde Pablo le habla a los romanos y le dice cómo ellos tienen su mente. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Personas que quisieron, que pudieron conocer a Dios y no quisieron conocerlo. Dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Otra versión dice que su mente quedó en tinieblas. No quisieron reconocer quién era Dios. Pero sigue diciendo, además, versículo 28, como estimaron que no valía tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, o sea Dios, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. ¿Se dan cuenta cómo Dios igual le da rienda suelta entonces a lo que ellos pretenden? Y dice el versículo 29, se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, avaricia, depravación. Están repletos, oigan, de envidia, de homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, son calumniadores, son enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Este texto y el de Timoteo también nos aclara y nos muestra ahí de que esta depravación mental no consiste, como les decía yo, solo en aquellas personas que piensan en el sexo, que piensan en toda la depravación sexual que puede haber. No, tiene que ver con todos aquellos que mienten, que calumnian, que están engañando a sus empleados, que están engañando a sus maestros, a sus alumnos, que están engañando a sus vecinos en un montón de cosas. En esto tan sencillo, tan de la vida cotidiana, en eso nosotros demostramos cómo está nuestra mente. ¿Está depravada? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eso va a demostrar realmente qué es lo que nosotros pensamos. Y hay un factor común en estos tres ejemplos. Hay algo que amarra todo esto y es la verdad. En estos tres pasajes, el contexto siempre habla de aquellos que desconocen la verdad, de aquellos que conocen la verdad pero no practican la verdad, y de aquellos que, conociendo la verdad, también se oponen, se resisten a la verdad. Y cuando hablamos de la verdad en la palabra, nosotros podemos pensar de que la verdad habla acerca del Evangelio, habla acerca de Jesús mismo, pero también habla acerca de la palabra. Si nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios, hermanos, vamos a tener una mente depravada, una mente corrompida, destruida, una mente que no va a agradar a Dios. Y yo quiero hoy que podamos reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que en realidad hay en nuestra mente? ¿En qué pensamos cuando estamos solos? ¿En qué pensamos cuando salimos de la iglesia? Incluso, ¿en qué pensamos cuando estamos dentro de la iglesia? Si estamos repletos, hermanos, de cosas que nos contaminan, necesitamos hacer algo para sacar todo eso, para liberarnos de todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo en nuestra mente entonces aquello que es agradable. Pensemos en la palabra de Dios, la verdad. Usted puede ver que yo aquí tengo un vaso con agua. Yo puedo ponerle algún líquido que pueda pintar el agua, que pueda destruir esta agua que tengo acá. Si le pongo algo rojo, algo que va a contaminar el agua, ¿cómo quito yo nuevamente eso que me contaminó el vaso de agua? Empezando a poner nuevamente agua pura. ¿Sí o no? En la medida que voy llenando otra vez de esta pura agua, todo lo demás va a ir saliendo. Va a ir saliendo. Poco a poco, sí, pero va saliendo. Y nuestra mente, antes de la caída, estaba así de limpia, así de pura. Después de la caída, estaba sucia. Y conforme van pasando los años, hermanos, se nos ha ensuciado más. Por lo que hemos escuchado, visto, leído. Por esas amistades que incluso nos han influenciado. Por todo lo que ha influenciado a nuestra vida, hemos contaminado más nuestra mente. Pero si volvemos a llenar de la palabra del Señor, nosotros vamos a renovar nuestra forma de pensar. Definitivamente, cuando nosotros tenemos esos pensamientos que no agradan a Dios, estamos pecando. No necesitamos llegar a la acción para pecar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? El Salmo 119, versículos del 9 al 11, nos da una clave para poder cambiar eso, para poder llenar nuevamente nuestra mente con la palabra del Señor. Dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice: este es un salmo muy conocido también por todos nosotros. Dichoso el hombre, dice, que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Día y noche medita, reflexiona, piensa en la palabra. Y otro versículo, Isaías capítulo 55, versículos del 6 al 9. Isaías hace un llamado a la gente y le dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Y dice: que abandone el malvado su camino y el perverso que abandone sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. ¿Por qué? Porque dice Dios: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. En el Salmo 119 nos invita entonces a memorizar la palabra del Señor. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el salmista otra vez dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y hablamos acerca de cuando la Biblia habla del corazón, se refiere también a nuestra mente, a eso interno que mueve nuestras intenciones, nuestro intelecto, nuestra mente. En mi mente, si queremos decirlo así, dice el salmista, he guardado tu palabra. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. En el Salmo 1 nos invita a meditar en la palabra del Señor. Y ahí hay algo bien interesante. Por eso les digo, cuando nosotros tenemos una forma de pensar bíblica, nosotros no vamos a pensar solo en lo religioso. Vamos a pensar en mucho más allá. Vamos a tener pensamientos positivos que nos ayuden a marcar una diferencia en la sociedad, a ser personas distintas, a ser personas que realmente tengan una prosperidad integral. Porque dice el Salmo 1, aquel que medita en la ley del Señor y se deleita día y noche en ella, que piensa, que reflexiona en la palabra del Señor, ese es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo lo que hace prospera. ¿Quién no quiere prosperidad? Y no es solo una prosperidad económica, una prosperidad integral. ¿Qué necesitamos hacer? Meditar en la palabra del Señor. Y por último, en Isaías, ya tenemos malos pensamientos, ya tenemos una mente corrupta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abandonar los malos pensamientos. Pensar como Dios piensa. Pablo habla a los corintios y dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Yo sé que es complicado. Tenemos una mente corrupta y al mismo tiempo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Abandonar todos esos pensamientos que no son agradables a Dios y llenarlos con esos pensamientos que encontramos a través de su palabra. La forma de pensar de Dios la vamos a encontrar, hermanos, en la Biblia. Si dejamos a un lado la palabra del Señor, vamos a tener consecuencias. Nuestra mente se va a corromper incluso al punto de que Dios decida entregarnos a lo que es peor todavía. ¿Qué queremos nosotros entonces? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Buscamos nosotros agradar a Dios? Necesitamos entonces purificar nuestra mente. Necesitamos pasar por nuestra mente la palabra del Señor. Así purificamos nuestra mente. Meditando, reflexionando, pensando y haciendo a un lado todos esos pensamientos que no le agradan al Señor. Pues así concluimos. Ojalá hayamos aprendido algo. Como les decía, ese tema se queda corto. Pero que el Señor nos ayude a profundizar nosotros mismos también en la palabra y descubrir cosas que todavía no sabemos. Así es de que esperamos que haya sido de bendición también esta serie y que sigamos adelante. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque reconocemos a través de tu palabra que nosotros tenemos una mente contaminada, pero que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos renueva, nos ayuda, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Padre, tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Queremos pedirte que nos ayudes a pensar como tú. Queremos pedirte, Señor, que en todo nosotros podamos buscar tu voluntad. Padre, no permitas que caigamos en una religiosidad, que vengamos a la iglesia, pero que en realidad estemos pensando en cosas malas durante la semana. Pensemos en cómo hacerle daño a nuestro prójimo, a nuestra esposa misma, a nuestros hijos. Queremos pedirte, Señor, por favor, que tú, por favor, a través de tu palabra, nos llenes con esa forma de pensar. Pablo recomienda también a los filipenses: todo lo que es justo, honesto, bueno, de buen nombre, agradable delante de ti, en eso debemos de pensar. Y Señor, queremos pedirte que tú nos sigas ayudando, porque todo lo que nos rodea está influenciando nuestra vida y a veces no nos damos cuenta del daño que nos está haciendo. Ayúdanos con nuestros hijos a poder transmitirles también ese tipo de enseñanzas. Y gracias te damos una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.